Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan, es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra sesión de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y como cada dos semanas me acompaña José Luis Barrios. José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú? Aparte de quemado, agotado y...
emocionalmente drenado del maldito libro que me hiciste leer. Actos humanos, de la autora sudcoreana Han Kang, que recién acaba de recibir el Premio Nobel de la Literatura. Es un libro bellísimo, que si hicieron su tarea, que les dejamos la sesión pasada, ya lo leyeron. Un libro corto pero potentísimo, que trata básicamente y de manera directa e indirecta sobre un acontecimiento histórico real en Sur Corea, que fue el amotinamiento, rebelión en 1980 de una ciudad en Sur Corea llamada Gwangju y de la posterior represión militar. De esa rebelión que además, debe decirse, tenía un componente muy fuerte estudiantil. Era una rebelión que fue liderada en su gran mayoría, al parecer, por estudiantes de universidad y de preparatoria.
Difícil hablar de una novela o de un relato o de una narración o del límite entre todos estos géneros de literatura cuando el tema es de verdad perturbador, por decirlo menos, y que evidentemente alcanza como unas dimensiones que yo he leído pocas veces en la literatura, donde el terror se instala como forma poética en sí misma. Es decir, no es lo que nos está contando, sino las imágenes que genera sobre un acontecimiento de esas dimensiones en términos estrictamente literarios. Creo que esa es una cualidad muy particular que tiene el libro, que lo vuelve, desde luego, merecedor del Nobel. Pero estoy convencido, en cambio, que se hace de Han Kang una escritora de las grandes, o sea, de estos escritores que dice sí ocupan un gran nivel. Y nada, me refiero un poco a la novela, como ya decía William, de Actos Humanos. Entonces yo creo que lo primero que habría que decir es eso. ¿Qué le sucede al lenguaje? Siendo un lenguaje además poéticamente bello, bellísimo las imágenes que produce, pero que al lugar donde te llevan es a un cierto lugar, ahora sí en el sentido freudiano más exacto de la palabra, ominoso, un lugar de lo siniestro, de lo ominoso, es decir, de lo extraño que se instala en la forma de la escritura y a partir de eso en lo que esta escritura puede contar o no contar.
Me gusta que hayas empezado con esta idea de la manera en la que ella trabaja el lenguaje, porque a mí me da mucho gusto, uno que no tiene ahora sí que el recorrido que tú, cuando lees algo que en este caso le dan el premio Nobel y dices, güey, entiendo perfectamente por qué, ¿no? Y tiene que ver con eso que es particular y único del medio literario, que es el uso del lenguaje. Y la manera en la que ella lo hace, especialmente a mí me llamó la atención el uso de las personas gramaticales. La manera en la que te captura, evoca imágenes, es único, tiene signatura y es una persona que además de contar una historia, lo está haciendo de una manera poética a través específicamente de algo que solo puedes hacer con la literatura, que es el uso del lenguaje, ¿no? Y eso es bellísimo.
Y aquí es interesante quizá profundizar un poco dos aspectos. Uno, en términos generalísimos, ¿qué significa el uso del lenguaje como claro, aquello que define algo con una cierta cualidad que solo podría producirse por la literatura y particularmente por el modo en que la palabra es utilizada en la literatura? Hay una segunda consideración que es fundamental en el caso de la autora que estamos refiriendo hoy, que es cómo ella, cómo lo hace,
¿no? ¿Qué es lo que solo puede hacer la literatura? Y después, ¿qué es lo que solo Han Kang hace a partir de la literatura?
Cuando uno la lee, es muy curioso porque gramaticalmente tiene un extraño efecto en el lector, que es saber que hay un yo que está narrando, pero que ese yo está dislocado continuamente en la narrativa. Nunca sabemos bien a bien o a tientas o a tropezones o con reencuentros, con giros, quién es el protagonista de la novela. Porque en realidad el protagonista, si lo tuviera yo que decir en una forma gramatical, es el pronombre en primera persona. Un yo que narra, pero un yo que puede ser cualquiera que se coloque en ese lugar o que produce un lugar específico en una una situación específica. Yo puede ser William, yo puede ser José Luis, yo puede ser cualquiera que tenga esa función de enunciar en esta primera persona. Es muy sorprendente en la novela cómo se disloca. La virtud que tiene la novela de descolocarte, porque llega un momento en que te tienes que regresar para intentar entender quién está hablando. Es una función vacía, que es el pronombre en primera persona. Eso me parece un recurso fascinante como un registro. Luego otro registro que tiene que ver con un virtuosismo, una exquisitez del uso del lenguaje, donde las palabras se van volviendo evanescentes, como que se van desdibujando. Se pierden una especie de halo que las hace flotar, como que si todas las palabras, todas las imágenes que están usándose en la narrativa, a pesar de estar hablando de una represión, lo que hacen es que flotan y van generando una especie de atmósfera que no necesariamente es la más agradable que uno puede imaginarse, pero que efectivamente tiene que ver con la potencia de hacer flotar el lenguaje. No se ancla la palabra a ninguna materialidad específica y, sin embargo, está atravesando todas las materialidades. Me parece brillantísimo cómo lo hace.
A mí, en el caso del uso de las personas gramaticales, lo que sugirió en mí es algo bastante paradójico, porque yo sentía que había una estructura desestructurante a partir de su uso de las personas gramaticales. Entonces, si ustedes ya lo leyeron o lo van a leer, fíjense cómo cada uno de los capítulos, que son pocos, me parece que son 6 o 7 capítulos, empieza en una persona gramatical distinta, con un cierto ritmo. Entonces, si mal no recuerdo, el primer capítulo está narrado en la segunda persona gramatical, el segundo está en la primera, el tercero está en la tercera persona y luego en el impersonal, el cuarto, que técnicamente no es una persona gramatical, pero que se puede narrar. Pero esa estructura también, como dices, José Luis, de repente, en cualquier momento, cambia. Y es lo que te disloca, porque empiezas a agarrar cierto ritmo mientras estás leyendo en el tú, o estás leyendo en el ellos, o estás leyendo en el yo, y de repente, huevos. Y ese es el momento en el que dices, ay, ¿qué pasó?
Desvanece el significante primordial que es el sujeto.
Y a mí el efecto que eso me causa es un efecto universalista sobre lo que está narrando. Una manera en la que hasta tú, que estás en la Ciudad de México en el 2025, 50 años después, te sientes partícipe de cierto es cómplice, víctima, pero también victimario, es una cosa potentísima.
Y es curioso porque esa dislocación que tiene de las voces gramaticales, de los pronombres, que se cambian, se dislocan, de repente se pierden, lo que hace es que al descolocar el lugar de la enunciación, por decirlo así, es muy raro porque el sujeto de la acción está perfectamente colocado en una situación. Tú podrías decir, bueno, están en la escuela, están en el hospital.
Exacto, es geográfico y temporal y sabes que todo está organizado.
Y sin embargo llega un momento en que empieza a flotar la trama. Yo lo interpretaría un poco como un cierto tránsito del pronombre al espíritu, en el sentido fuerte de lo que significa el espíritu en filosofía, ¿no? En el sentido de que efectivamente lo que ya acontece es como un hágase en la palabra, en sí misma, una condición universal o absoluta de un acontecimiento, haciendo que algo que acontece materialmente, históricamente, devenga en una especie de halo temporal de la historia que solo adquiere su dimensión última en tanto espiritualización del lenguaje.
Y de ahí la evanescencia, ¿no? De ahí la manera en la que sí flotan las palabras, el relato, hay como un ritmo.
Hay una escena donde uno de los personajes está narrando desde una cierta posición y transcurre el capítulo de una manera brutal y en realidad está narrando en una posición de ser un cadáver al que se le están poniendo cadáveres encima y que eventualmente se da cuenta de que él es un cadáver porque el modo en que está dicho el lenguaje va sacándolo del túmulo de cadáveres y lo convierte casi en una mirada sobre los cuerpos postrados en algún lugar, en una fosa o lo que sea.
En alma. Y él mismo en se alma. Cuestiona si él es su alma y cuál es la diferencia con su cuerpo que está viendo.
Eso es poner a flotar la palabra, porque no es generar como un segundo estado de la existencia, sino un estado de un impensado de la conciencia, de un inmaterial. Se percibe como la conciencia de que soy yo, este que habla, que es un inmaterial, que es mi espíritu, que es el alma, es ese cuerpo que está allá abajo entre todos los cuerpos. Esa volatilidad del lenguaje se convierte, voy a hacer una analogía, como una especie de grafo oriental donde casi haces el grafo para decir el concepto. No necesitas el mínimo del trazo del grafo para que eso adquiera su soplo, su espíritu.
Y en ese capítulo que dices, empiezas a ver el poder del lenguaje que maneja ella, porque, como ya decíamos, no solo es toda la gramática, sino también el uso de la metáfora, de ciertas palabras, de evocar ciertas imágenes. Y ahí empieza esta cosa que yo percibí en Kang, en la cual está tratando siempre de conciliar imágenes o términos que quizá no encontrarían un punto de encuentro, valga la redundancia, y es esta recurrencia a metáforas materialistas y naturalistas para hablar sobre el alma, sobre el espíritu, sobre la voluntad. Hay una parte potentísima en la cual está hablando sobre qué es o no es la libertad, la voluntad, el resistir, la pulsión, pero siempre haciendo esta recurrencia al agua, a la carne, a la sangre, al
aire.
Más adelante hay esta parte en la que uno de los personajes justo se está preguntando a sí mismo si al mismo tiempo esa alma es la carne que se está viendo en los cadáveres, o si justamente la carne de los cadáveres como están es lo que demuestra que el alma es completamente distinta. Y no hay claridad y sí la hay al mismo tiempo.
Eso es brillantísimo,
es increíble.
Como imagen literaria, ¿no? O sea, la condición de que me dé cuenta de si mi alma es mi carne en descomposición, mi cadáver en descomposición, o si mi alma es distinta a eso, lo que desdobla son dos planos narrativos sobre una misma condición de una subjetividad, de una corporeidad. Y lo hace con un mínimo, es casi como mi párpado parpadeó como una mariposa. Esas imágenes que de repente tiene que son verdaderamente brillantes literariamente.
La idea de que el alma es un cristal, ¿no? O sea, hay una parte en la cual, y cito, dice: haciéndonos trizas el cuerpo, les demostramos que teníamos alma. Les demostrábamos que éramos seres humanos hechos de cristal de verdad. Le está hablando directamente a los victimarios que los están torturando, matando, etcétera, etcétera. Es fuertísimo porque es en esa condición de víctima absoluta que le demostramos al victimario que teníamos alma y que esa alma era de algo material, era de cristal.
Además, hacer esa relación con el alma como cristal, sin renunciar a su materialidad, está diciendo es la parte más frágil de aquello que como cuerpo somos, pero que no logran romper. Porque entonces la pregunta es como una pregunta dialéctica muy interesante, porque entonces si el alma tiene una cualidad cristalina, con todo lo que eso puede implicar, él insiste, ella insiste en la fragilidad, pero esa fragilidad es justamente lo que determinaría la condición de la existencia, de la libertad, de la resistencia misma, políticamente hablando, del hecho de tener que devenir cadáver para demostrar que nuestra alma es la que resiste.
Y la pulsión, esa cosa materialista de la pulsión, de resistir, porque solo si resiste, insisto, se muestra el alma en tanto cristal, es.
Eso lleva a una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el registro ontológico en el que se mueve una obra de esta naturaleza? Yo sí creo que hay ciertos registros que la producción artística tiene o no tiene. Es decir, yo puedo entender perfecto que un registro como el de Mariana Enríquez, por ejemplo, tiene que ver con un carácter más traumático, psicológico, histórico de la situación de la desaparición y que por tanto adquiere una cierta forma de expresión literaria X, ¿no? Que tiene ciertas cualidades formales, etcétera. Pero la gran literatura, que llamo una especie de ontología de la palabra, sin hacer ninguna referencia aquí a Heidegger, lo que alcanza es una suerte de universalidad de la forma, que esa universalidad por sí misma lo que muestra es el alcance que tiene la violencia de Estado en el siglo XX como condición del siglo XX.
Y fíjate qué interesante que dices, José Luis, porque si hacemos esa comparación con Mariana Enríquez, y para nada decir...
Una es mejor, es peor, ¿no? Son dos estrategias distintas.
Aunque Han Kang es mejor. Pero bueno, en ambos casos, de las dos novelas que vimos la sesión pasada y esta, hay una apelación directa al trauma. Incluso en la de Han Kang, para los que ya lo han leído, hay dos capítulos que hablan sobre el trauma, porque en dos capítulos estamos con personajes que han sobrevivido 10 y 30 años a este horror, a esta masacre. Y sin embargo, aún siendo personalísimos y localizadísimos, tienden a lo universal o tienen la potencia en lo universal. Y eso en Mariana Enríquez no está, en la parte del trauma. Y aquí tú estás leyendo sobre el trauma que pasó hace 50 años en su Corea y tiene un carácter de empatía, de universalización, de categoría
humana
impresionante. Son de las cosas que dices, yo no tengo ni idea cómo hizo esto, de dónde salió.
Cuando leí ese tipo de imágenes que son como inmanentes y que adquieren una condición tan total, es imposible no remitirse a ciertos literatos del siglo XIX, y estoy pensando muy concretamente en Tolstoy, en La Guerra y la Paz. Cuando el príncipe Andrés, en el campo de batalla, que es muy importante, cuando va al campo de batalla y es herido, y cae herido, y que es un desastre para los soldados, todo sembrado como de heridos y de muertos, el príncipe Andrés cae boca arriba y totalmente herido, y lo que voltea es a ver el cielo y la hierba, que es muy potente esa imagen en La Guerra y la Paz. Siente la hierba en el cuerpo y voltea y ve la bóveda celeste, y entonces es tal cual donde nombra lo que podría ser la experiencia auténtica del amor. Esta especie de modo en que la agonía o la fragilidad se reinscribe en la totalidad del cosmos, o reinscribe el cosmos como totalidad del cuerpo. A mí me parece que está muy en este mismo registro lo que ella hace con estas imágenes de cuerpos apilados, de el miedo ante la policía.
La muerte y el cadáver nunca es el final. Siempre es una reincorporación en, llámenlo lo que ustedes quieran, una idea mayor, un cosmos mayor, un propósito mayor, un sentido de humanidad mayor, y se acabó.
Que libera es el lenguaje del carácter temporal, que si lo extremamos, solo se cumpliría a plenitud esa finitud del lenguaje en la muerte como condición de la existencia, ¿no? Cuando el lenguaje puede generar estas imágenes que están atravesando el despojo y la muerte y construir estas imágenes tan potentes como es un alma que puede verse a sí misma en la carne y plantear el dilema de un cristal, lo que está pasando es que el tiempo está trasminando y atravesando, por eso la imagen del cristal es tan bella, está atravesando el carácter imposible de la materialidad orgánica. El convertir el alma en cristal en realidad es como poder elevar el carácter material de la violencia y de la muerte a un carácter cósmico que es la totalidad de la experiencia del alma.
Y ahora que lo dices, atándolo con nuestros últimos episodios, quizá eso en cuestiones de ética de la representación y del arte es lo que hace al holocausto tan particularmente horrendo, ¿no? Es decir, es la imposibilidad absoluta de inscribirla dentro de una representación como la que sí está haciendo Han Kang. La manera en la que tú sí puedes inscribir la idea de la voluntad, de la libertad, de la resistencia dentro de este acto es algo que está completamente impedido de hacer en el caso del holocausto.
Claro.
Es imposible.
Sí. No escaparse de eso. Y nos plantea preguntas éticas importantes. A partir de la escritura como la de esta mujer, me parece que es interesante porque enseña, un poco como diría Lacan, este lenguaje hace una seña, señala y hace seña, llama en un sentido, a poder considerar ciertos registros de enunciación que tienen una potencia de decir lo imposible en tanto imposible. Y retomo una discusión que en su momento planteó de manera bastante interesante Rancière a propósito de lo que tú decías del holocausto, del exterminio judío y de ciertas formas de representarlo y mostrarlo, de hacerlo visible, que era una representación de los cadáveres, ¿es prohibida o es imposible? ¿Tendríamos que prohibir ciertas formas de representación o es imposible la representación? Aquí lo que se plantea, en tanto la violencia y el exterminio se produce como se produce, ¿sí? Su condición es, yo no lo puedo representar, pero lo puedo hacer acontecer en su dimensión de universalidad afectiva y ontológica.
Me gusta que hay una referencia muy explícita a cómo esto es chamba exclusiva del arte. En uno de los capítulos, la persona gramatical es el usted. Está narrando sobre todas estas cosas, especialmente la tortura, especialmente la parte de la violencia por parte del Estado, de la represión. Y ese capítulo en particular acaba diciendo, profesor, usted que es un ser humano como yo, ¿qué respuesta puede dar a el horror, a la tortura, a lo que sucedió? Y entonces ahí cierra diciendo, esto es una pregunta a un profesor, esto es una pregunta a la autoridad que viene de la teoría, de la academia, de la filosofía. Yo siento en un guiño de diciendo, no puede usted darme una respuesta. El arte es el único que puede darme una semblanza de respuesta.
Si el arte o la literatura son los que pueden dar esta respuesta, ¿cómo se da esta respuesta, no? Siempre tiene que ver como con ciertas líneas de fuga, de evanescencia, como si el lenguaje ya no requiriera en algún punto el pronombre, el sujeto para decirse, como si el lenguaje adquiriera una autonomía y por tanto pudiera enunciar sin enunciar sujetos. Por eso la imagen del cristal es importantísimo, por eso los desdoblamientos que se hacen de los narradores son importantísimos, porque todo te va conduciendo un poco a esta pregunta. El único que lo puede decir es el lenguaje. Si lo vemos desde una perspectiva más de la antropología filosófica, en sentido estricto, el espíritu humano es el lenguaje.
O la imagen.
La imagen como lenguaje, aquello que no requiere o aquello que se libera de un cierto lugar de enunciación, aunque recurra a él, sí, aunque lo cerque, aunque lo evada, pero al final del día el lenguaje es el acto espiritual por antonomasia. Entonces, ¿cómo decir el espíritu? Pues como la única forma en que se puede decir, haciendo evidente la imposibilidad de la representación e incluso la prohibición de la representación, que es en el lenguaje mismo. Que es un poco la misma operación que hace la poesía de Celan. A mí me parece que Han Kang está en este nivel. nos lleva, para fortuna de nuestras conversaciones, ya tenemos una saga sobre un tema bastante macabro, sobre el tema de la violencia, de la muerte, de la desaparición.
A ver, explíqueme, profesor, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Por qué sucede y sucede y sucede y sucede y sucede y no deja de suceder? ¿No es una de las cosas que le perturba, claro, a uno de los personajes?
Claro. Yo creo que ella lo sugiere, ¿no? Es decir, es como una condición histórica, casi ontológica del humano. La falacia de los humanismos es pensar que la violencia es algo que nos sobreviene porque somos animales. La violencia es estructural a la condición de la humanidad. Lo primero que tendríamos que entender es eso. Pero lo cierto es que en este punto, si nos echamos para atrás un par de capítulos, cuando hablamos de las fotografías de Guadalajara, cuando hablamos evidentemente de la novela de Mariana Enríquez, y estamos en este punto...
Pero también de lo grotesco y lo monstruoso en La Sustancia.
Van abriendo o van complejizando el nivel de la reflexión y del discurso. ¿En qué sentido? Que efectivamente cuando uno... se enfrenta o lee una obra como Actos Humanos, de esta Han Kang, me parece que justamente tocamos un registro donde este terror que produce la violencia humana, las represiones, el exterminio, las dictaduras, ¿no?, todas estas formas de los totalitarismos del siglo XX, adquieren una dimensión verdaderamente aterradora porque lo dicen con una distancia afectiva que lo que muestra es, en ese uso tan puro de la poesía, del lenguaje, en realidad lo que constata es justamente esa condición del horror. Un horror frío, no es gélido el horror que produce, porque es tan sofisticado el modo en que va haciendo como el alejamiento del lenguaje sin renunciar a la materialidad que lo produce, que no necesito narrar para producir el terror y el horror que significa una represión, aunque haya todos esos elementos que están mediando en la novela.
Es un terror que sí da miedo. Uno puede estar leyendo Mariana Enríquez y son imágenes increíbles, como platicábamos, y llenas de simbolismo y todo, pero no te da miedo. Los que nos escuchan y las que nos escuchan que hayan leído Actos Humanos sabrán que lo estás leyendo y te da miedo porque puede volver a pasar, te da miedo porque piensas que te puede pasar a ti y te da miedo por las personas a las que les pasó.
No está en un lugar, no es alguien, no es algo, un hálito que está flotando. A mí me remite a una película... No habla sobre las represiones, pero habla sobre el mal, que es El dinero de Robert Bresson, una película francesa del 84, si no mal recuerdo, por ahí, casi de las últimas películas, si no es que la última que hace Robert Bresson, que es la historia de un asesino, un chico que asesina casi despiadadamente, y llega un momento en que en la historia asesina un par de ancianos en la provincia francesa absolutamente indefensos. Finalmente la historia llega a un punto donde están en un bar de pueblo y el ladrón, el asesino, está metido en eso mismo, ¿sí? Y llega la policía y lo detiene. Un gran final. Se ve la cámara fija en la puerta del restaurante, hacia adentro del salón. La policía llega, toma al chico, lo apresa. Todos los comensales están viendo la acción. Y es impresionante porque cuando los policías sacan al ladrón, la gente no sigue a los policías llevándose al ladrón, sino que se quedan viendo adentro del salón vacío. Eso es un poco Han Kang. Este nivel del mal y de la violencia no es el ladrón. El mal y la violencia es eso que está ahí. Y a mí me parece que eso es lo que se logra con esta novela.
Y se suspende en el aire.
Y se suspende en el aire, que era como flotando.
Y eso es parte del terror, porque cuando se mueren esos militares, cuando los enjuician, cuando eso se acaba, no se acaba, porque se queda suspendido en el aire. Y eso es una parte muy potente de estos dos relatos de los que sobreviven 30 años después, porque sin tener que recurrir a ningún literalismo ni nada por el estilo, simplemente te hace entender que no es algo que ellos cargan adentro, como normalmente se nos dice.
Como hay un trauma instalado
sí,
ahí.
No, es que estoy traumado, es que eso sigue en el aire. No puedes evadirlo porque nunca se acaba, porque ahí sigue. Y la manera en que lo hace aparecer Kang con las metáforas es increíble.
Sí, porque una metáfora que no es como sí, sino que es lo que es, sería como el juego que se pone en operación en su literatura, es muy potente. Porque entonces ese indeterminado, ese invisible, están ahí. Una cosa es que no los pueda yo percibir o captar, pero no quiere decir que en tanto invisibles estén. Entonces la pregunta ya muy compleja, que a lo mejor habría que explorar un poco más, ¿de qué está dando cuenta una novela como Actos Humanos? ¿De una represión o de una cierta condición formal y poética de decir el mal, de decir el terror? Y a mí me parece que es la segunda parte. Todo el suceso histórico de la represión en Corea, al final del día, está ahí porque lo que hay ahí es producción de mal. Y aquí el mal no es el chamuco con colita. El mal es una cierta condición de la sociedad, de la historia, del poder, que se instala como ethos vital en una sociedad.
Porque la deslocación también está ahí. Lo estoy diciendo un número sacándomelo de la manga, pero habrá 3-4 referencias explícitas a la persona que tomó el poder contra los cuales se están rebelando. No me acuerdo si es el presidente Park o Chun, es uno de los dos. Son dos dictadores. Me parece que Chun es el que entra y Park es el que sale. Son dos dictadores. Las referencias son mínimas. Y sin embargo, sí hay mucha referencia al soldado que tortura, el soldado que reprime, el soldado que mata, pero siempre en un nivel impersonal, como decías tú, muy etéreo, que quizá suena raro el utilizar ese adjetivo, pero eso es, en tanto que no te permite decir, como dices tú, ese es el malo, de ese me tengo que cuidar.
No te permite que identifiques, ¿no? Que te identifiques o lo identifiques.
Y al mismo tiempo te identificas con eso. Hay algo que te identifica con la imposibilidad de identificar. Y al final eso es la indeterminancia, ¿no? En la cuestión poética, no en la cuestión científica. Eso es el simplemente no poder determinar que las cosas siempre se te fugan, que siempre hay un resquicio por donde se sale y que solo el arte puede dar cuenta de eso.
Y por eso, si lo llevamos más lejos, vamos a plantearlo en su formalismo lógico. Todos estos registros que hablan del terror, del mal, de la indeterminación, ¿sí? Lógicamente solo pueden ser pensados a partir de una cierta lógica de la incertidumbre. Por eso las lecturas que apuestan por la causalidad o la inteligibilidad de estos órdenes no pueden más que volverse prescriptivas. Las condiciones ontológicas de estos son atributos, condiciones de enunciación están efectivamente en el arte. Y por eso hay que entender un poco cuál es la lógica de lo estético a la hora de producir estas condiciones de experiencia. Porque si yo estoy hablando de indeterminados, ¿de qué estoy hablando? En términos de racionalidad lógica causal, en realidad estoy diciendo una babosada.
Porque también es el fracaso del filósofo, la imposibilidad de dar cuenta de esto históricamente.
Por eso el momento del arte y del registro de lo estético se vuelve fundamental, porque sería como aquello que podría dar cuenta en el concepto como indeterminación y en la indeterminación de sus conceptos de cuál es lo propiamente artístico, qué es lo propiamente artístico.
Cuando lo dices así es súper chido porque cosas que parecerían tan complejas y convolutas como hablar de la indeterminación o la imposibilidad de la representación o todas esas cosas, en realidad no son categorías que tienden hacia lo elitista o hacia lo aristocrático, sino exactamente lo opuesto. O sea, son categorías que están tratando de escribir algo que es sensible para todo el mundo, que es universalmente sensible. En tratar de asirlas, pero al final del día estás tratando de asir algo que sí es universalmente compartido, ¿no? En tanto sensibilidad.
Posibilidad de asirlas es entender que son indeterminadas. Eso, ¿cómo se entiende? Pues quién sabe, pero pasa. Y en el caso, yo creo que de actos humanos sí pasa de manera muy contundente, por no decir poética, y que efectivamente esa contundencia se vuelve en realidad una especie de reconocimiento de que la literatura sigue siendo un gran arte.
Son 189 páginas de una fuerza impresionante en algo que en nuestros tiempos no tienes excusa para no leer, pero son 200 páginas que además están muy bien narradas. Olvídate la parte poética, o sea, sigues, lo continúas, es increíble.
¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos con una literatura que consiste muy derridianamente en su puro vaciamiento, en su pura desplazamiento? Pues dejarla que se desplace y punto, y dejar que las cosas sucedan, y si no lo permiten, pues en realidad háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.